Itziar Gonzalo, egunon.
Egunon.
Bueno, además de todas esas cosas que decíamos, el responsable de Tuvisa, no sé si ha tenido ya ocasión de estrenar los nuevos autobuses que ya circulan hoy por la línea periférica.
Pues la verdad es que yo hoy no he utilizado el transporte urbano porque no me coincide la línea para llegar hasta aquí, hasta los vuestros estudios, pero sí que he tenido ocasión de verlos en varias ocasiones, de visitarlos con colectivos de diversidad funcional, con los ciudadanos ayer que se acercaban allí a conocerlos, y bueno, la verdad es que fue una jornada muy satisfactoria. Las impresiones fueron muy buenas y en general yo creo que bueno, va a ser un hito importante para la ciudadanía el disponer de un transporte pues mucho más accesible y mucho más sostenible.
Son los dos primeros, se van a ir incorporando a lo largo de la semana hasta los 10 que han llegado en esta primera tanda. Con estos nuevos 10 autobuses, ¿en qué situación queda la flota? ¿Cuántos serían deseables para decir realmente Tuvisa tiene una flota, permítame la expresión, decente?
Bueno, nuestro compromiso es concluir la legislatura con al menos una renovación de 20 autobuses. Hay que tener en cuenta que normalmente salen diariamente del orden de 70 autobuses, con lo cual ir renovando esa parte de la flota, ese tercio, yo creo que es importante. Lo importante también sería deseable que esta renovación y esta programación siguiera adelante en los ejercicios siguientes hasta una renovación completa.
Dos autobuses que estrenan en esa línea periférica, que en el futuro será la línea que cubra el BRT, ese bus express. ¿En qué momento está el proyecto? ¿Avanza? ¿Cómo se va a instalar? ¿Avanza también la financiación pública del BRT?
Indudablemente había un proyecto que contaba con una forma de financiación que es la que, bueno, pues finalmente no fue apoyada por todos los grupos, y en esa línea estamos trabajando para obtener otros recursos que nos permitan esa implantación de este autobús rápido, inteligente, pero bueno, tenemos que trabajar, como digo, sobre todo en esa financiación para poder implantar la línea. En cualquier caso, estos nuevos autobuses sí que se van a ir incorporando precisamente a esas líneas que cuentan con un mayor número de usuarios, como es la línea periférica, como es la línea 4, la Cuamariturri, como es la línea 6 que va de Valgana al Cayate.
Tendremos que esperar, por tanto, para el BRT todavía, me da la impresión, señora Gonzalo.
Bueno, depende de lo que nos estamos planteando. Si estamos hablando de autobuses eléctricos, pues puede que realmente esté más cerca de lo que pensamos. Otra cuestión es cómo vamos a definir la obra civil y el recorrido y el tránsito. La línea, como has comentado, en la que se está pensando es en la que has citado, de la línea periférica, que es la que cuenta con un mayor número de usuarios, pero intentaremos que las intervenciones en vía pública sean las menores posibles.
¿Pero lo veremos en esta legislatura?
Intentaremos que así sea. Pondremos todo el esfuerzo.
Bueno, lo que parece más inmediato es la ampliación del tranvía hacia el sur. Esta mañana comparecen representantes del Gobierno Vasco, el Ayuntamiento, la Diputación, para avanzar ya la contratación de las obras.
Sí, desde luego, yo creo que es algo que en este momento ya es incuestionable, que esa ampliación del tranvía hacia el sur va a seguir adelante, y que bueno, pues el hecho de ver ya cómo se inicia la contratación de las obras, pues bueno, es un paso más a llegar a esa ampliación.
¿Vamos a ver algún cambio significativo sobre lo que conocemos hasta el momento por las alegaciones que se han podido presentar en este procedimiento?
En principio yo creo que el proyecto ya está muy definido como para incorporar cuestiones nuevas siempre, y en función de que esas aportaciones sean incorporables dentro del proyecto, pues se tendrán en cuenta.
No sé si el recurso que han presentado los vecinos de Adurza y San Cristóbal ante los tribunales por la cercanía de ese futuro tranvía a sus viviendas puede de alguna manera entorpecer o paralizar la actuación.
Consideramos que no, que en principio, aunque haya un recurso interpuesto, no va a paralizar en este proyecto. Nosotros creo que tenemos ya un proyecto definido que cuenta con los informes necesarios como para llevarlo adelante, y no creemos que este recurso pueda poner en cuestión esta ampliación.
Hablamos también de Recaleor, que se está complicando la situación. Ayer escuchábamos al alcalde Gorka Urtaran diciendo que se va a proceder ya, o se va a iniciar todo el trámite para iniciar el derribo de esas viviendas. ¿De qué plazos estamos hablando, señora Gonzalo?
Bueno, como comentaba ayer nuestro señor alcalde Gorka Urtaran en la comparecencia, pues evidentemente se ha dado instrucción, digamos, para que se inicie el proyecto. Todavía en función de lo que se vaya terminando el proyecto, iremos viendo esos plazos, cómo se van produciendo.
¿Pero qué podría ser un plazo razonable? ¿Cuándo puede tardar usted, que controla el Departamento de Urbanismo, desde que se da la orden para que los técnicos de Ensanche 21 empiecen a pensar en cómo se puede derribar ese barrio? ¿Hablamos de meses? ¿Hablamos de años?
Hombre, esperemos que no tengamos que hablar de años, ¿vale? Estamos hablando de un año, puede ser, entre que se inicia el proyecto, se resuelven un poco todas las cuestiones que puedan afectar a cómo llevar a cabo ese derribo. Pues yo creo que podemos hablar de meses o en torno de meses, más cerca será, yo creo, de meses que de un año.
¿De meses para que empiecen a entrar las excavadoras en el barrio?
Esperemos que así sea.
¿Con qué coste económico?
Pues esa es una de las cuestiones que habrá que determinar en el proyecto. Y en función también de eso se irán tomando decisiones y de la posibilidad de acometer efectivamente ese derribo como planteamos.
Porque da la sensación de que en los últimos días todo se ha precipitado y lo que durante años se ha permitido, o al menos, bueno, no ha habido intervenciones definitivas contra esa ocupación de las viviendas, porque en los últimos días parece que se suceden las intervenciones y se ha llegado al punto final y se ha decidido que hasta aquí llegó el Errekaleor bizirik.
No creo que sea una cuestión de que de repente se ha precipitado. Ha habido una situación que es, como decíamos, las denuncias que por parte del Departamento de Industria se instaba a Iberdrola a actuar por razones de seguridad, claramente en el barrio, y no ha sido una iniciativa municipal, como digo. Entonces, en ese sentido, eso es lo que ha provocado todos estos movimientos en defensa, digamos, del mantenimiento de una situación que a todas luces, desde luego, se nos antoja para los que allí residen, de una situación de inseguridad y de insalubridad. Durante todo este tiempo yo creo que se ha dado un margen muy importante para que, bueno, pues se aceptara o se planteara o se negociara una alternativa con unas condiciones mínimas para los que allí residen, que bueno, ya trasladaron en pues que les parecía, agradecían de alguna forma que se les hubiera planteado una alternativa, pero la alternativa pasaba por una imposición, que es que el desarrollo de ese proyecto tenga que ser necesariamente en un barrio como es Errekaleor, que bueno, hay que recordar cómo ya en su origen viene desde el año 2002, en época del alcalde Alfonso Alonso, en el que la Agencia de Renovación Urbana y de Vivienda determinó que esas viviendas no reunían condiciones para ser habitables, por razones que ya hemos citado en repetidas ocasiones. Y bueno, y a pesar de ello, nosotros cuando llegamos al equipo de gobierno, cuando nos incorporamos, lo que hemos intentado es buscar una salida negociada, pero con el cumplimiento de unas mínimas condiciones. El alcalde Urtaran se interesó personalmente en octubre de 2015 y desde entonces hemos seguido tendiendo la mano para encontrar esa salida alternativa, que ha sido rechazada. Pero sí me gustaría recordar que efectivamente esto no es una situación de ocupación que se produce con nuestra llegada al equipo de gobierno, sino que ya en 2013...
Son cuatro años ya de ocupación del barrio.
20 viviendas estaban siendo ocupadas.
Uh-huh. No hay ninguna posibilidad, no contempla para nada el ayuntamiento, si por parte de la plataforma Errekaleor bizirik están en disposición de hacerlo, abordar una posible mejora o reforma de esas viviendas para que ese proyecto pueda seguir ahí en determinadas condiciones. ¿Las negociaciones están cerradas definitivamente?
Si se planteara otra alternativa por parte del colectivo Errekaleor bizirik de aceptar otro emplazamiento, pues evidentemente podríamos empezar a valorar esa salida, pero lo que entendemos es que lo que en su día se consideraron infraviviendas para las personas que allí habitaban, que hay que recordar que se invirtieron más de 22 millones de euros del erario público para realojar a aquellas personas que allí residían con la finalidad de que mejoraran sus condiciones de vida. No entendemos que ahora aquello que era tan malo y que supuso destinar tanto dinero y tanto recurso, hoy en día pueda considerarse que para las personas que allí están residiendo en estos momentos, pues reúnan unas condiciones de habitabilidad adecuadas.
Ni siquiera con unas reformas que se podrían pactar con las propias personas que están ocupando las viviendas. Como
es muy difícil.
Se incluía en la oferta que les hacían para trasladarse a Aretxabaleta.
Pero en unas edificaciones en otras
distintas.
Condiciones distintas, más seguras, no con unas instalaciones tan antiguas, no con unos problemas de amianto, no con problemas, o sea, no carece de sentido, porque es muy difícil hacer una intervención de rehabilitación y de recuperación cuando la propia estructura de esas edificaciones no lo permite.
Bueno, mañana vamos a escuchar a representantes de esa plataforma en el Pleno, aprovechando el turno popular. Hablamos también de la situación de FCC, las negociaciones con la empresa, la UTE, que lidera FCC. Ayer decían los trabajadores que no se está avanzando, que no se están cumpliendo las condiciones que se imponían en la contrata y que se plantean volver a movilizaciones, volver a convocar movilizaciones. ¿Por qué no se avanza en esa negociación?
Yo comprendo la inquietud que genera, especialmente para estas familias de los trabajadores que en su momento fueron despedidos, como la inquietud que puede generar a la ciudadanía en general esta situación. Pero nosotros seguimos trabajando en los tres escenarios. El contacto se mantiene y, como he dicho, cuando hablamos de tres escenarios nos estamos refiriendo desde que se mantenga en la contrata, eso sí, aceptando que esas familias sean readmitidas, aceptando también que tenemos un margen limitado dentro del contrato. Otra alternativa, efectivamente, es contar con una nueva contrata, es decir, hacer una nueva licitación. Durante ese tiempo, desde luego, la empresa tendría que continuar prestando el servicio y, bueno, pues tampoco descartamos el llegar al rescate de esa contrata y asumir de forma directa la prestación de ese servicio con toda la complejidad que conlleva en cuanto a medios y organización.
La complejidad, efectivamente, y el coste. No sé si tienen ya un cálculo, por un lado, de cuánto costaría rescindir el contrato con la UTE actual y cuánto costaría prestar ese servicio directamente desde el ayuntamiento.
Hay estimaciones de lo que supondría mantenerse en las condiciones actuales. Hay ciertos conceptos de gasto que de alguna forma pues podrían verse reducidos asumiéndolo directamente, pero también entendemos que la incorporación de más de 400 trabajadores a esta plantilla municipal sin pasar un procedimiento de oposición y de acceso público como debe ser el acceso a la administración, pues la verdad yo creo que también ante esta situación los trabajadores necesitan un poco de seguridad y tranquilidad. Por eso también no creemos que sea la mejor opción en este momento.
¿Van a intentar seguir negociando, por tanto?
Por supuesto, por
¿Hasta
supuesto.
¿Cuándo? ¿Qué plazo? ¿Se ha fijado un nuevo plazo?
Constantemente estamos emplazando a la empresa a que se reúna con nosotros y se mantienen reuniones y contactos semanales. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues hay que esperar a veces a tener una respuesta, un pronunciamiento de quienes tienen que decidir en esa contrata, porque nosotros les trasladamos posibilidades, como he dicho, dentro del margen que nos permite la legalidad y el propio contrato. Y bueno, pues a veces las respuestas que obtenemos no son satisfactorias. Eso nos lleva a hacer nuevos planteamientos.
¿No es un ultimátum?
No.
¿No hay un plazo de decir hasta aquí y se acabó?
No hay un plazo.
No existe, van a agotar.
No hay un plazo así cerrado que digamos, este es el ultimátum.
Uh-huh. Les ha pedido el Tribunal de Cuentas el Tribunal de Cuentas del Estado, esos informes que justificarían el pago hecho a FCC en la época de Javier Maroto como alcalde. ¿Y qué está investigando ahora mismo el Tribunal de Cuentas?
No nos los ha requerido que yo tenga conocimiento de ninguna notificación judicial en el que de momento se nos haya requerido su aportación. Por supuesto que en el momento en que se nos requiera la aportación, porque somos también interesados, como creo que todo el ayuntamiento en general, todo el pleno, está interesado en que se esclarezca y en la medida en que llegue el momento de aportarlos, por supuesto que nosotros los aportaremos.
Esos informes existen, esos pagos supuestamente que se hicieron en esa época a FCC por unos servicios, ¿estuvieron bien hechos, como dice el Partido Popular?
Yo no puedo afirmarlo porque no he entrado en profundidad en el detalle de ese contrato, de cómo se formalizó esa prórroga. Lo cierto es que hay una circunstancia que nos impide también llegar a hacer ese contraste en este momento, y es que no estaba liquidada esa prórroga. El motivo por el que no ha estado liquidada es porque había dos procedimientos judiciales abiertos, contenciosos, de recursos administrativos, y hasta que no se han resuelto incluso algunas de las sentencias recaídas, pues nos dificultan el poder esclarecer, dado que es un contrato que estaba finalizado, pues nos resulta difícil en este momento poder hacer ese contraste y verificar lo que está planteando el tribunal.
Uh-huh. El Ayuntamiento de Bilbao sabe que ayer aprobó un incremento del 25% en el recibo del IBI para las viviendas vacías, una penalización, digamos, que ya existe también en Donostia. ¿El próximo año podremos verlo aquí en Vitoria-Gasteiz?
Bueno, la norma foral que se aprobó en Juntas Generales a finales del ejercicio habilita a los ayuntamientos, si así lo consideran oportuno, a incorporar en su ordenanza fiscal la posibilidad de ese recargo. En principio, nosotros como equipo de gobierno no estábamos barajando en principio esa posibilidad.
Ni siquiera para ejercicios próximos.
En principio para el 2018 no.
Para el 2018 no va a haber incremento en el IBI.
No podemos, está el debate de ordenanzas por delante. Esperamos además pues en un margen de un mes o así poderlo iniciar, pero no estaba en principio entre las propuestas del equipo de gobierno.
Uh-huh. Donde ya definitivamente no va a haber deducciones es en el impuesto de actividades económicas. ¿Se queda con
pues,
el 100%?
En este momento sí, para el ejercicio 2017, aunque nosotros y a mí me sorprendía la comisión extraordinaria urgente, la extraordinaria del pasado lunes, por cuanto yo creo que era conocido precisamente por el grupo que propuso esa convocatoria que era imposible ya llegar en plazo a cumplir con ese periodo transitorio que nos había otorgado la norma foral, que era el 1 de julio, para cumplir con toda la tramitación legal. De hecho, nosotros iniciamos esa tramitación ya con carácter urgente, pero con la mejor de las propuestas posibles, que era incorporar las bonificaciones en tres ejercicios.
No va a ser posible, por tanto, ¿qué les dicen los empresarios? ¿Que van a tener que pagar ese impuesto al 100%?
Bueno, pues lógicamente las empresas como nosotros, también como equipo de gobierno, no estamos satisfechos con esta situación, porque como he dicho, nosotros llevábamos la mejor propuesta posible, la más completa. No entendimos los posicionamientos de algunos grupos que además dicen apoyarlo. Dices, si presentas la mejor, la que podía dar una tranquilidad a las empresas en este sentido, por cuanto luego el debate en cuanto al tipo es algo que corresponde a un momento posterior, pero era algo que con lo que podían haber contado y a día de hoy no cuentan, y esto es responsabilidad del Partido Popular.
Algunos contratos pendientes en el ayuntamiento, señora Gonzalo, rápidamente lo repasamos. ¿Tienen previsto hacer algo para conseguir que se presenten ofertas para gestionar el restaurante en el Palacio Europa?
Bueno, la cuestión del Palacio Europa, estamos dándole realmente una vuelta al modelo de gestión de ese cafetería. Creemos que mejoramos sustancialmente las condiciones respecto del primer pliego, pero nuevamente ha quedado desierto. Es verdad que requiere una inversión todavía importante esa cafetería para poderla poner en uso, y yo creo que quizá eso es lo que ha dificultado, a pesar de que no solamente se rebajaba el canon dentro de lo que nos permite la legalidad, de la misma forma que se ampliaba el plazo de duración de esa concesión para, digamos, mejorar esos ratios de rentabilidad que podrían obtenerse, pero lo cierto es que nos hemos quedado con ese concurso desierto. Entonces, nos estamos planteando un giro a ese modelo de gestión.
¿Un giro? Explíqueme un poquito más, concréteme, un giro que el ayuntamiento se encargaría de gestionarla, que se harían nuevas inversiones.
Puede ser una alternativa, que efectivamente sea el ayuntamiento quien acometa la inversión y vuelva a sacar una licitación. Puede ser otra alternativa, dar una concesión de forma que ampliemos lo que se gestiona, no solamente la cafetería, sino otros espacios, y quizá eso pues podría facilitar el que resulte de mayor interés para la gestión de empresas.
¿Qué otros espacios se podrían gestionar indirectamente del Palacio Europa, señora González?
Bueno, pues estamos pensando también en otros espacios, pero que todavía necesitamos concretarlo más antes de poderlo abrir públicamente.
Entiendo, las nuevas salas tras la reforma.
Habrá que... Maricho, me vas a permitir que en ese momento no concrete tanto,
porque no creo que no le voy a presionar más. Mucho. Pero dígame, ¿hay ofertas para el edificio Gurechocoa? Están pendientes de esa venta para poder cumplir parte del compromiso presupuestario, ¿no?
Vamos a ver, nosotros el presupuesto lo cuadramos, lo cerramos, lo equilibramos sin contar con la venta de este espacio, de este inmueble. No obstante, sí que es verdad que, bueno, pues el acuerdo que alcanzamos de alguna forma con grupos como Podemos o como Irabasi, de alguna forma nos facilitaría muchísimo el poder llevar a cabo pues aquellos proyectos, que aquella enmienda que no pudimos sacar adelante, y que yo creo que es un compromiso que nosotros sí que adquirimos. En este momento hay algún trámite, que es verdad que necesitamos inscribir ese inmueble en el registro, y hay que tener en cuenta que esa valoración resulta complicada, puesto que esa venta se realizó en el año 84 y hay que valorar a esa época el valor del inmueble para poderlo inscribir. En ese momento estamos, yo creo que podremos resolverlo en breve, y eso nos despejará el camino para sacar la licitación.
Pero tienen...
o la venta.
¿Alguna? ¿Tiene algún novio ese edificio o alguna novia?
Bueno, hay sociedades públicas, municipales, que de hecho precisan de un inmueble y bueno, creemos que puede ser una salida para este inmueble del Gurechocoa.
Se habla también de la regeneración del centro. Seguimos esperando qué proyecto puede instalarse en esa famosa manzana donde varias lonjas concurren en un patio interior. Decían que no era un centro comercial. Pero ¿a qué se refieren? ¿Qué no es un centro comercial o qué sí es un centro comercial?
A ver, por lo que nosotros entendemos como centro comercial al uso, pues no es un, no creo que se esté planteando un Dendaraba. Nosotros lo que o un bulevar no es un centro comercial en ese sentido. De hecho, todo lo que se ha planteado entra dentro de lo que la propia ordenanza que regula ese entorno y esas calles permite. Pero bueno, tampoco puedo definir en este momento hasta que no tengamos el proyecto definido, cerrado. Se ha hablado de alternativas, de posibilidades.
Pero existe un proyecto.
Yo no he tenido como tal un proyecto sobre el que se pueda informar. He tenido consultas, han hecho, que además han sido atendidas siempre desde el servicio técnico, no tanto desde la misión política o el cargo que yo ocupo.
Sin ser un centro comercial al uso, que todos conocemos, ¿sí serán actividades comerciales, hosteleras o de este tipo?
Actividades económicas en general.
Actividades económicas en general. No me va a contar hoy nada, lo estoy viendo. El barrio de Coronación. Ayer conocíamos que solo una de cada 10 comunidades de vecinos se han apuntado a ese plan de rehabilitación energética. ¿A qué nivel tendríamos que llegar de aceptación para que se aborde realmente ese plan? ¿O puede estar en peligro?
No, hombre, creemos que no, porque hay inquietud por las diferentes comunidades. Es verdad que hay que alcanzar un número de comunidades que se sumen a este proyecto y desde luego en ese sentido vamos a volver a volcarnos en que aquellos que estaban interesados pero que no en su momento, pues por diferentes razones, no han llegado a confirmar su participación en el proyecto, pues realmente se sumen, porque creemos que es una gran oportunidad con un importante número de recursos económicos que vienen además también desde Europa y que creo que es un primer paso para poderlo extrapolar a otras zonas de Vitoria que incluso, pues nos sorprende, pueden estar manifestando interés en este sentido.
Podrían incluso llegar a aumentar las ayudas económicas para esos vecinos. Parece que el gasto económico que conlleva es lo que está frenando.
La verdad es que se han buscado fórmulas de financiación, yo creo que muy interesantes, para que los propietarios de esas viviendas puedan aceptarlas y puedan acometer la reforma o la parte, digamos, que les corresponde como propietarios afrontar en estas reformas, ¿no? En ese sentido, bueno, pues yo creo que sí que... Bueno, habrá que darle una vuelta más, volver a contactar con estas comunidades y yo creo que conseguiremos finalmente que se sumen a este proyecto y que consigamos llevarlo adelante.
Itziar Gonzalo, teniente de alcalde, concejala de Urbanismo y Hacienda, es que ricasco.
Eso es, muchas gracias a vosotros.